Entonces, habiendo sido redimido por la sangre de Cristo y colocado entonces ahora en adopción, en base a la muerte y sacrificio de Cristo, notemos en Romanos capítulo 8, verso 23, que la adopción tiene un aspecto futuro. Dice allí, no solamente ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí la adopción es sinónimo de la redención del cuerpo. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando venga el Señor y seamos arrebatados, ¿no? Entonces ahí recibiremos la adopción al ser transformado el cuerpo. Eso nos va a colocar en la posición ya cabal de lo que es el Hijo y los propósitos de Dios para nosotros. Pero mientras tanto, mientras esperamos ese día futuro, Dios nos ha dado una garantía de esa adopción futura, de esa colocación ante todo el universo, de que este es el Hijo. La adopción en los romanos es una cosa muy especial. Hacía que la persona adoptada fuera como si fuera uno mismo de la persona que lo adopta. Quizás algunos de ustedes han leído la historia de Ben-Hur, en donde este personaje es adoptado por un romano y es su heredero, ¿no? La idea de la herencia, de la adopción, era que la persona entonces llegaba a ser una extensión de su misma persona, de la persona que lo adoptaba. Llegaba a ser como si fuera él. La persona entonces, al ser adoptado, entonces compartía con el padre las responsabilidades de negocio y de todas las cosas que el padre tenía, como si fuera su otro ser. Y juntos entonces, como padre e hijo se puede decir, ellos compartían las cosas. Para que, si el padre muriera, era una natural extensión de ese otro ser. Uno moría, pero uno seguía en la persona de su hijo adoptado, con todos los beneficios de la posesión de la persona que adoptaba, con todas sus posesiones, como si fuera él mismo y su persona y sus herencias. Eso es entonces lo que esperamos nosotros cuando venga Cristo. Vamos a heredar con él todas las cosas. Tenemos esa adopción futura ya colocada. Pero mientras tanto, en el mismo Romanos capítulo 8, verso 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Allí entonces Dios nos ha dado un espíritu de temor de que si vamos a cumplir o no vamos a cumplir. A ver si algún día llegamos a ese estado de adopción o no. No, nos ha dado el espíritu de adopción. La garantía de que un día vamos a ser colocados en esa posición de herederos junto con Cristo. Y vamos a compartir con Él todas las cosas que le pertenecen a Cristo. Tenemos ahora entonces el espíritu de adopción. Y volviendo entonces al libro de Gálatas, notamos que en base al hecho que Dios nos ha redimido y nos ha colocado como sus hijos, es en base a eso que nosotros recibimos ese espíritu de adopción. Dice en el capítulo 4 de Gálatas, verso 5, para que redimiese lo que estaba bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama a la Padre. En este pasaje, ¿quién clama a la Padre? Es el Espíritu Santo que está clamando. Pero en el libro de Romanos, ¿quién es el que clama? Haber recibido la adopción por el cual clamamos nosotros a la Padre. Él nos enseña Él clama en nosotros y nos enseña a nosotros también a clamar. Abba siendo de nacimiento, Padre siendo de adopción. No solamente hijos nacidos, sino también hijos herederos. Ya cuando uno era, cuando era niño, él podía decir padre, podía decir Abba, como papi. Pero cuando era adoptado, ya podía decir padre o ser hijo. Era entonces ambas cosas que ahora nosotros tenemos, el Espíritu Santo en nosotros, nos da entonces esa posibilidad, nos da esa enseñanza, pero ¿en base a qué? En base a que la redención de Cristo nos ha colocado como sus hijos. Hijos ya responsables ante Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba Padre. Nota que en este pasaje Dios envía dos cosas. En primer lugar, Él envía a su Hijo. En el verso 4, Dios envió a su Hijo para que Él fuese el Redentor, para que nosotros conocemos colocados como sus hijos. Pero una vez entonces colocados como hijos, Dios entonces nos da la garantía de ese ser hijos en el Espíritu que Él envía a nuestros corazones. ¿Por qué envía el Espíritu Santo a nuestros corazones? En el verso 6, ¿por cuándo somos hijos? ¿Por cuán? ¿Por qué somos hijos? Porque nos ha redimido. Es en base al Padre de Cristo que nos coloca como hijos y por lo tanto nos da su Espíritu Santo. Envía a nuestros corazones el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que Dios envía a nuestros corazones el Espíritu Santo como sello de propiedad de Dios y ahora somos creyentes? ¿Acaso es cuando nosotros nos portamos bien? ¿Cuando nosotros hemos hecho suficientes méritos? ¿Hemos hecho suficientes oraciones? ¿Hemos hecho suficientes ayunos? ¿Hemos hecho suficientes buenas obras? Y entonces Dios dice, ah, ya tú mereces y te doy mi Espíritu Santo. No, no lo condiciona, sino es en base a la redención de Cristo. Al pago que Cristo da por nuestros pecados, que hace posible que seamos hijos y confirmados como hijos por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso entonces nos enseña el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo. Él envió a su Hijo, ahora nos ha dado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Ese Espíritu de su Hijo es entonces justamente lo que decíamos, es su otro ser, se puede decir, ¿no? Se identifica de tal manera con nosotros que nos hacemos uno con Él, con Cristo. Estamos en Cristo y por lo tanto todas las cosas que están en, que son para Cristo ahora son para nosotros. Y garantía de eso es el Espíritu de su Hijo en nosotros. Hace entonces evidencia de que sí, Dios nos identifica de esa manera, como suyos propios, como extensión de Cristo aquí en la tierra. Por eso dice que somos su cuerpo, su extensión, su manifestación, que por medio de su Espíritu de su Hijo, Cristo se manifiesta en nosotros. Pero entonces Dios nos ha asociado de tal manera que somos una extensión de Él. Qué privilegio que seamos unidos de tal manera que somos uno con Cristo. Es un gran privilegio que no deaba la ley, no da el cumplimiento de las buenas obras de guardar la ley. Eso solamente da una prisión de esclavitud a un juicio inescapable debido a haber transgredido la ley que condenaba a todo aquel que lo transgredía. Nunca eso nos podía, pero nos hacía esperar, dice Pablo como judío, ese día en que seremos liberados por aquel prometido Abraham, antes de la ley. Esa promesa de Abraham tenía que cumplirse, y la ley no podía abrogar algo que todavía no tenía fin como promesa, como pacto. Tenía que venir Cristo. Más bien la ley servía como un ayo para llevarnos a Cristo, para que nosotros pudiésemos ser redimidos. La ley entonces nos ponía bajo esos cuidadores, decía Pablo como judío, con el fin de que un día Dios nos colocara como sus hijos. ¡Qué gran posición! Volver a la ley sería volver a una posición más baja. Eso no es un avance, no es un beneficio, es una detracción. Es como si a un ascendido en el ejército le han puesto unas barras de ascensión y él quiere volver al cabo, acercar al cabo de haber recibido su reconocimiento. Eso es una degradación. Volver a la ley y sus principios es una degradación. Verso 7 dice, así que, conclusión de lo que viene diciendo, así que ya no eres esclavo, pues estaba como niño en ninguna diferencia con el esclavo. Estando bajo la ley, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios entonces nos ha colocado en una posición, hijo adoptado, una colocación como hijo, reconocimiento legal, se puede decir, sellado con la presencia del Espíritu Santo, que esto va a acontecer. Tenemos una garantía, no necesitamos de la ley para obtener esa herencia. La ley es una degradación de esa posición en la cual Dios nos ha colocado a nosotros en Cristo. Pero notamos que dice que es por medio de Cristo, no es por medio de nuestras obras, nuestros méritos, por medio de nuestras virtudes personales, sino, como dice el verso 7, por medio de Cristo. Únicamente por medio de Cristo nosotros alcanzamos los grandes privilegios que Dios ha querido otorgarnos en esta nueva posición. Pablo entonces está escribiendo a los gálatas, ellos gentiles, estaban recibiendo visita de judaizantes que querían que ellos como gentiles se pusieran bajo la ley. Entonces, Pablo les está escribiendo para decirles que esto no es necesario, es más bien un retroceso en la vida del creyente. Y les hace recordar, antes de su conversión de ellos, en el verso 8 diciendo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, más ahora. Conociendo Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres elementos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Como la ley esclavizaba, ellos también tenían cosas similares que los ponían en la misma situación. Pero el verso 7 ha dicho, ya no eres esclavo, sino ahora hijo. Entonces, ¿por qué volver a ponerse bajo ese mismo estado anterior? Esclavitud. No tiene sentido esto, dice Pablo. Está razonando con ellos para que ellos entren en razón de que esto no es algo positivo, de ponerse bajo la ley. ¿Qué es ponerse bajo la ley? Es decir, yo puedo cumplir. La ley dice, haz, está mirando a quién, está mirando a la persona que va a cumplir, está demandando a que esa persona cumpla. El legalismo es entonces apelar a la capacidad humana para cumplir los requisitos de Dios y para poder agradar a Dios. Pero Pablo dice entonces, eso sería volver otra vez al paganismo. ¿Por qué Pablo compara el paganismo con el judaísmo? ¿Acaso ellos estaban volviendo a crear imágenes? No, estaban yendo al judaísmo. Pero Pablo dice eso mismo. ¿Por qué? Porque ambos apelan a el cumplimiento. Lo decía don Jorge el otro día que entre los chinos incluso hay miles de diferentes religiones, pero todos lo mismo. Algo tienes que hacer. Algo tienes que merecer. Algo tienes que hacer. El paganismo es igual que el judaísmo, en ese sentido, que apela a la capacidad humana, al orgullo de que yo sí puedo cumplir. Y eso es toda religión. En este mundo se puede clasificar como desde el principio ha habido en Caín. Él pensaba que con sus méritos podía alcanzar el perdón de los pecados, podía pagar por los desmeritos hechos. También el judaísmo, como también el paganismo, tenían días y tiempos especiales que hay que cumplir. Hay que cumplir ciertas fiestas para estar bien con Dios. Y ahora ya puedo ir a jaranear, ir a la fiesta. ¿Por qué? Porque ya cumplí. Eso era el judaísmo también. Ciertas fiestas al año, ciertos días, hay que cumplir, el resto del tiempo es para uno, en vez de vivir para Dios. Pero entonces Pablo estaba hablando a personas que antes habían sido idólatras, quizás habían creído en Júpiter, en Mercurio, otras imágenes y otros dioses a las cuales ellos tenían según las zonas que ellos vivían. Pablo ha hablado de los judíos y su persona incluida. Ahora, ciertamente, como dice un pero, vamos a hablar ahora de los gentiles. Ellos también. Pablo había hablado de la posición que nosotros tenemos ante Dios y la de otros judíos. Ahora hace un contraste en la vida de los creyentes del paganismo, de los gálatas, como ellos antes habían sido. Primero han hablado de los judíos como antes habían sido, como Dios nos ha colocado ahora. Y también ahora hace un paralelo con cómo ellos habían cambiado también su estado. Antes, como eran ellos, dice, no conociendo a Dios. Verso 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. ¿Qué hiciste? Servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿No se acuerdan en Romanos capítulo 1, que Pablo dice que esto es cierto de todos los gentiles? Que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, sino que le dio la espalda y se volvieron a los falsos dioses. Al dar la espalda a Dios vivo y verdadero, ese dar la espalda las pone a caminar en la oscuridad y ya no conocen a Dios. Y eso es lo que sucede en todas aquellas personas aquí. Incluso aquí no se usa una palabra griega que significa conocer concretamente, sino ni siquiera podían percibir a Dios. Es una palabra que significa percepción o idea que uno tiene, una idea en general, lo que uno siente. Pero dice, no lo conocían siquiera de esa manera. Hay otros pasajes que nos muestran que el ser humano no puede conocer a Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 2, y verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, o sea, a través del Espíritu Santo. Hay una ignorancia entonces en el ser humano en cuanto a Dios. No percibe, usa esa misma palabra de percibir, las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede conocer a Dios, ni siquiera percibiendo cómo sería Dios. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y verso 5, dice, no impasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí su falta de conocimiento los llevó, entonces, a pasiones desordenadas, como también en Romanos capítulo 1. Como los gentiles que no conocen a Dios. Y en 2 Tesalonicenses, una página más allá, capítulo 1, verso 8, cuando venga el Señor a juzgar, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el ser humano, desde la caída de Adán, Mas todas sus decisiones posteriores lo alejan cada vez más de un conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y en Efesios capítulo 4 notamos a qué nos lleva esta ignorancia. Efesios capítulo 4 y el verso 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El hombre, yo no podría hacer entender, pero por su dureza siguen entenebrecidos, oscurecidos, ajenos de la vida de Dios. En una vida que tiene también sus consecuencias. Dice, servíais, y aquí usa la palabra servir como esclavo. Servíais a los que por naturaleza no son dioses. Eran esclavos. ¿Cómo es que Satanás consigue que la persona sea esclavizada a la idolatría? A dioses falsos. Notamos en Hebreos capítulo 2, dice el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, o sea Cristo en este caso, participó lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de muerte, esto es al diablo, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda vida sujetos a servidumbre. Esa servidumbre esclava. ¿Cómo consigue Satanás? El temor a la muerte. El temor a la muerte, el espanto mayor del ser humano, hace que las personas se esclavicen a de alguna manera tratar, antes de morirse, de estar bien con Dios. Y de esa manera están esclavizados. Incluso ellos pueden entonces ver que esas cosas no tienen sentido, pero están esclavizados, como un esclavo sin poder salir. Dice, a los que servíais como esclavos, a los que por naturaleza no son dioses. Por naturaleza se refiere pues a qué cosa es algo o también de dónde nace, de dónde sale. Entonces, estos ídolos, ¿de qué naturaleza son y de dónde salen? Su naturaleza es dictada por su hechura física, puede ser un yeso, una madera, una cosa así. Su naturaleza no es ser Dios, porque es una cosa creada por Dios, tallada por los hombres. ¿Y su procedencia cuál es? 1 Corintios, capítulo 10. Lo dice en el verso 20. 1 Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Los demonios entonces participan en esa esclavitud de las personas. Su naturaleza es demónica, por ser procedente de los demonios y alentado por los demonios. Ellos son los que dan ese poder a las personas que sirven bajo la idolatría. No son dioses estos. Sin embargo, los demonios le dan ese milagro, esa mística de parecer que es algo que puede darnos una respuesta o que puede ser manipulado por nosotros para conseguir los fines que nosotros queremos. No son dioses, dice uno de los escritores o explicadores de las palabras, que esto en ninguna manera pueden ser Dios. Ese sentido de esta palabra, no son dioses, no son en ninguna manera ni pueden ser dioses. Y nos hace acordar en muchos pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de esas imágenes. en Segundo de Crónicas, por ejemplo. Vamos a ver ahí en Segundo de Crónicas, capítulo 13. Y el verso 9. Dice: ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y siete carneros, y sea sacerdote de los que no son dioses? Los que no son dioses. Parece, posiblemente Pablo haya tomado esas palabras de ahí mismo, de la palabra de Dios. Salmo 115 es uno de los pasajes muy claros sobre esto, capítulo 115, verso 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con tu garganta. Y lo trágico es lo siguiente: y semejantes a ellos, pues son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Isaías, capítulo 46. Lo dice el verso 6. Sacan oro de la balsa, pesan la plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ello, y se postran y adoran. Y el verso 7. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde. Ni libra de la tribulación. El verso 3 del mismo capítulo dice: Oíme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice y yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Qué diferencia, no? Ellos tienen que cargar sus imágenes, pero es Dios que nos carga a nosotros. Él es el que nos lleva. Ellos tienen que llevarlo de un lado al otro, pero es Dios que nos lleva a nosotros. Capítulo 63 de Isaías, verso 9. En toda angustia de ellos fue angustiado, el ángel de su paz los salvó. En su amor y su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Como ellos gritan a su Dios y no les escuchan. Sin embargo, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. La diferencia entre nosotros, lo que nosotros tenemos y ellos tienen. Eso era entonces la vida pasada. En otro momento podemos notar lo que Dios ha hecho para hacer el cambio en la vida de ellos. Pero Pablo está diciendo que ellos tienen algo que es similar, parecido a las leyes judías. Y vamos a ver entonces que los mismos principios de esclavitud, mismos principios de hacer para conseguir, de agradar a Dios a través de sus buenas obras, son iguales bajo la ley, como también bajo la idolatría, de las cuales ellos han sido librados.